yo te digo algo, mira, acá hay un tema que yo lo comprobé pues en mi visita a Estados Unidos cuando estuvimos en la agenda con Alejandro Eder, y fue en lo que insistimos, porque nosotros siempre les decíamos, vea, acá hay una realidad, y es, hay un gobierno que fue elegido ya hace unos años, que le quedan 10 meses y algo de gobierno, 10 meses y algo. Si desertifican, que es lo que hablábamos en ese momento, que la desertificación no es nada diferente, un tema entre el gobierno nacional y el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo al cumplimiento de unas metas que ponen en temas de erradicación y el control del tema de lucha contra las drogas. Nosotros siempre les decíamos, hombre, es mejor que a Colombia no lo desertifiquen, por Dios, porque los efectos serían nefastos para el país. En caso de que lleguen a desertificar, no se le puede quitar el apoyo a la fuerza pública. Hay que seguir apoyando a nuestro ejército, a nuestras fuerzas militares, a la policía. No se puede afectar el comercio. Y mire que cuando ellos sacan la declaración en su momento desde la Casa Blanca, directamente el vocero, que es el Departamento de Estado, habla de una desertificación, pero inmediatamente dice, reconocemos el valor de nuestra fuerza pública, reconocemos el trabajo de las autoridades municipales y distritales, y queda muy claro el mensaje. Ellos están entendiendo que hay unos alcaldes, unos gobernadores, que en su mayoría fuimos elegidos en octubre del 23, y que somos corrientes totalmente diferentes a lo que maneja el presidente Petro. Ese es un mensaje demasiado claro. Que ayer haya venido también el embajador McNamara y hubiéramos hablado de comercio. Él estuvo aquí con dos personas, con Robert, que es el encargado para temas de comercio, el asesor de comercio, y estamos hablando con Lance, que es el director de INL, o sea, INL, y hablamos de todos esos temas, de seguridad, hablamos de inversión, hablamos de seguir moviendo la economía, y hablamos de la importancia que tienen esta relación para los dos países. Entonces yo lo que interpreto en ese sentido es que ellos sí tienen claro de que hay una tendencia en las regiones que quiere trabajar, que quiere salir adelante, que no está generando conflicto, que queremos que las cosas pasen, muy diferente a lo que hace el gobierno nacional. Y yo les digo algo, mire, ponga este escenario. Imagínese que a Colombia llegara cualquier presidente y se parara en la Plaza de Bolívar, o en cualquier parte, o en Medellín, o en Cali, en cualquier ciudad, y le dijera al ejército de ese país que no le hiciera caso al presidente. Entonces le dijeran, por ejemplo, aquí, hombre, ejército de Colombia, soldados, no le hagan caso a Petro. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado? Sale Petro de víctima a decir que le iban a tumbar, que un golpe de Estado. ¿Él por qué se hace eso en otro país, por Dios? Solo para desestabilizar, solo para provocar. A mí eso me parece que está demasiado claro. Mire que después de que sale el tema de la desertificación, en el sentido de que no quitan el apoyo a la fuerza militar, no afectan el comercio, no aumentan aranceles, sale Petro a destruirlo todo, porque lo único que le interesa es eso, seguir destruyendo para quedarse solo y ver si de alguna forma puede quedar en el poder. Eso es gravísimo lo que ha hecho.
Diana Saray, la escucha el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a esta hora.
Alcalde, ¿usted qué cree que le preocupa más al gobierno de los Estados Unidos? ¿Estos constantes ataques de Gustavo Petro al presidente Trump o el apoyo del gobierno de Colombia al gobierno de Nicolás Maduro?
Diana, un abrazo. No, sin lugar a dudas, que Petro se haya puesto del lado de Maduro es una señal demasiado clara. Y yo se lo digo de esta forma. Es una tragedia para todos, incluyendo a Colombia. Es una tragedia para Venezuela. Es una tragedia para nosotros, porque desde que se mantenga la dictadura de Maduro, pues el Colombia no va a avanzar. ¿Por qué? Porque las FARC se esconden allá, porque se esconde el ELN, porque siguen con todas las organizaciones criminales, porque sabemos todo lo que pasa alrededor de Venezuela y que atenta básicamente también contra la democracia de Colombia. Y las provocaciones del día a día de Petro a Trump y a su gobierno, pues por supuesto que en algún momento también llegarán a tener consecuencias, se cansan. Ya tuvieron la primera, ya le empezaron a quitar las visas. Ahora empiezan dizque a renunciar a sus visas cuando ya no las tienen. Puro show. Pero más que eso, es entender que esas son unas cuantas visas del gobierno nacional, especialmente del presidente Petro, o seguro de sus personas más cercanas. Pero ojalá no llegue el momento que eso es lo que también siempre hemos insistido, en que se afecte a la gente, en que se afecte a las empresas, en que se afecte a la gente trabajadora. Es que la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos, cuando usted lo mira en términos de la balanza, pues para nosotros, por ejemplo, representa a Estados Unidos el 29% de las exportaciones, pero para Estados Unidos hacia Colombia no representa ni el 1% de las exportaciones de ellos. Entonces, ¿quién es el que pierde? Eso es demasiado claro. Aquí hemos insistido en cuidar empleos y en que Colombia aguante estos meses que quedan de este desastroso gobierno, de este desastre que estamos viviendo, que cese la horrible noche, que haya un nuevo gobierno que enderece relaciones, un nuevo gobierno que busque los aliados, que combata el crimen y que no siga poniendo en bandeja de plata al país, afectando a las regiones, afectando a la gente, y que definitivamente van a necesitar aliados muy importantes como Estados Unidos y otros para poder combatir las FARC, al ELN, al Clan del Golfo, a todas las organizaciones criminales. ¿Cuáles son hoy los amigos de Petro? Todos los amigos son la FARC, ELN, el Clan del Golfo, Maduro, todo lo que hay alrededor del narcotráfico, todo lo que es ilegalidad. Eso es lo que no le puede pasar a Colombia.
Vamos a Medellín, nuestro director de noticias, Juan Carlos Higuita, le tiene una pregunta al alcalde de la ciudad. A ver, Juan Carlos.
Alcalde, buenos días. Con estos diálogos que se ha tenido con Estados Unidos ha salido también un tema adicional y es Daniel Quintero. ¿Ustedes consideran que hay posibilidades de una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos frente a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín?
Mire, ese tipo que encargue la justicia, Juan. Nosotros ya entregamos 650 hallazgos. Hay unos movimientos y partidos que, conociendo la corrupción de lo que pasó acá, no les importa y van para adelante. Eso es una bofetada a la ciudad, es una bofetada a la ciudadanía y es una bofetada a Colombia. Les encanta rodearse de corruptos. Ahí lo tienen, pues listo, miren qué va a pasar. Está imputado. Hay 43 más imputados entre secretarios y ellos. Hay extinciones de dominio ya a bienes entre funcionarios, entre exfuncionarios y entre contratistas de la anterior administración de ellos. Y yo le voy a decir algo, ahora apareció otro escenario. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, pues él sale a hacer el show también, posando de víctimas, diciendo que ya no necesita la vida, pues si ya la tenía vencida, uno cómo renuncia a lo que no tiene. Y Christopher Landau, el subsecretario de Estado, le dice a la orden, el tuit que todo el mundo conoce. Pero ojo, más allá de esto, Bernie Moreno, uno de los senadores más cercanos a la Casa Blanca, más cercano a la Casa Blanca, con quien nos reunimos, le responde, ahora sí vamos a perseguir la plata, vamos a ver dónde tienen la plata. Acá hay un tema muy grave, y es parte de la información que nosotros hemos entregado, que es una información muy reservada, porque está llegando mucha información, y todas las movidas de lo que ha venido pasando, que inclusive reveló usted, Gustavo, y su equipo, frente a lo que pasa con su hermano, con el hermano Daniel Quintero, con Miguel Quintero, la relación sería directa alrededor del tema de Panamá y Estados Unidos. Mire, si a Estados Unidos llegaron a entrar un solo peso producto de la corrupción de Medellín, podrían ser pedidos en extradición. Hay personas de ese círculo cercano que hicieron parte de la corrupción de Medellín en casos como Afinia, en casos como Canacol y otros, que están viviendo allá en Miami. Hay otras empresas que el gobierno de los Estados Unidos ya está rastreando porque pudieron haber movido parte de la plata de esa corrupción que generaron en Medellín. Esto es otro cuento. Aquí las investigaciones de Fiscalía, de Procuraduría, de Contraloría van avanzando. Pues la Fiscalía ha imputado 43. Ya hay escrito de acusación frente al caso Aguas Vivas, ya irán a juicio los próximos días, y eso va a seguir. Pero acá la situación ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya están rastreando la plata. Eso es otro cuento. Es que una cosa es encontrar los responsables, otra cosa es decir, ¿dónde está la plata? Lo que yo vengo diciendo. El robo de Medellín fue de cientos de miles de millones de pesos. Entonces, claro que ese tema está en la agenda. Claro que nosotros estamos aportando la información que conocemos, y yo sé ya que hay personas buscando entregar más información, y eso lo hemos dicho y lo hemos dejado claro. Entonces, bueno, eso ya le corresponde a las autoridades seguirlo investigando. Por supuesto, ayer se tocó también el tema. Yo le dije al embajador John McNamara que esa información que yo le mandaba al subsecretario Landau, el Departamento de Estado, a Bernie Moreno, que ya se las envié el día de ayer, se las envié el día de ayer con comunicación reservada, lo mismo se le envió al embajador John McNamara y a su equipo.
Alcalde, pero las autoridades en Estados Unidos tienen registros concretos de actividad y visitas de antiguos funcionarios de Daniel Quintero o de su hermano en los Estados Unidos y Panamá.
Eso es lo que están averiguando de acuerdo a unas informaciones que han llegado justamente en el marco de estas investigaciones. Parece ser dineros que movían de acá para Panamá y desde Panamá directamente hacia Miami, donde habrían personas que estarían viviendo allá y, claro, viviendo muy bueno de lo que robaron en Medellín. Nosotros no vamos a descansar, nosotros vamos a seguir buscando a los responsables y buscando la plata. ¿Por qué? Porque es que el distrito de Medellín ha sido reconocido como víctima en el proceso, y cuando es reconocido como víctima puede tener acceso a la información, a las audiencias y también a la información de aquellos informantes que quieren ayudar a ubicar dónde está la plata, y que hay personas buscando principios de oportunidad y que también está queriendo contar todo lo que está pasando.